Continuamos con nuestra serie La biografía de Dios. Y el estudio de hoy lleva el título Posición sistemática de Dios. Después de haber orado, ahora vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 21. Para ver el estudio de hoy, les haré una pregunta. ¿Cuántos de ustedes verdaderamente se han perdido cuando están de viaje? ¿Están manejando su automóvil? ¿No entendieron bien las direcciones? ¿Ahora te sientes frustrado, a lo mejor atemorizado? Porque te encuentras que vas un buen número de kilómetros a distancia donde debías de estar. Imaginemos cómo se sintieron los astronautas en el año 1970 en la misión del Apolo 13. Estaban en órbita alrededor de la Luna y completamente perdieron la comunicación con el centro de control en Houston, donde está la NASA. Naturalmente que todo estaba preparado, qué debían de hacer, a qué minuto, pero por un número de horas no pudieron oír de la base de la NASA en Houston. Imaginémonos la situación en que se encontraban. Cuando ellos regresaron en el año 1970, muchas cosas han cambiado tecnológicamente. Hoy nos encontramos con estos hermosos instrumentos que se les llama GPS. Yo traje uno prestado, no es mío, pero esto obra muy bonito, y de la forma que esto funciona, que hay por lo menos 24 satélites rodeando la Tierra, y con esos nos apuntan dónde estamos, y aún podemos preprogramar estos instrumentos para decir a dónde vamos. Cuando yo estoy viajando, por naturaleza, rento un automóvil Hertz. Y estos automóviles ya traen estos instrumentos en el volante para que lo puedas usar, lo puedas programar. Y estos instrumentos ellos le llaman Nunca te perderás. Al ir manejando, hasta una voz te dice recalculación. Entonces, cuando recalcula, básicamente te dice, te perdiste, regresa en la dirección con el programa que habías tú preprogramado. Eso es lo que sucede a veces en la vida cristiana. Y en la vida cristiana es guianza. ¿Cómo podemos conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas? ¿Cómo puedo ir en la dirección correcta, en la dirección que Dios quiere que yo vaya? He descubierto que a veces conociendo la voluntad de Dios es evidente y fácil. Es como si tuviéramos uno de estos instrumentos llamados Sistema Posicional Global. Recordamos cómo Job clamó y dice, clamo a ti y no me contestas. Cuando yo era un joven y vine a ser cristiano, me obsesioné con la idea de que Dios guiaba al que venía a conocer a Cristo. Les voy a platicar verdaderamente por lo que sucedió, por lo que pasé. Entré al garaje de nuestra casa, me encontré un palo de escoba y me fui a la montaña más cerca de nuestra casa con lápiz y papel, esperando oír qué es lo que Dios deseaba para mi vida. Yo lo había visto en la película. Este protagonizador, Charles Heston, subió a la montaña con un palo en la mano y escribió. Se les hace raro eso, pero oí de una persona más raro que yo. Este individuo se subió en su automóvil, manejaba por el pueblo y cada vez que llegaba a un alto se detenía y le pedía a Dios que lo guiara. ¿Debo de voltear a la izquierda, a la derecha o continuar? Hasta sacaba su mano para ver qué era el impulso que Dios le daba. Y creo que este individuo lo hacía en todos los altos que llegaba. Yo pienso que si Dios hubiera podido hablar con él audiblemente, le hubiera dicho, salte del camino, eres un peligro. ¿Cómo es que los cristianos vienen a conocer la voluntad de Dios? ¿Qué es nuestro GPS? ¿Qué es la posición en que Dios nos tiene? ¿O cómo funciona nuestra posición? Vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 21, para comenzar nuestra explicación. Aquí, Pablo siente hondamente en su corazón que debe de ir a Jerusalén, mientras que otros que estaban con él le advertían, no es bueno, no debes de ir. Cuando vamos a estudiar esta historia, vamos a descubrir que porque Pablo fue a Jerusalén, fue arrestado, y casi por el resto de su vida continuó como prisionero. Estuvo atado, su ministerio de viajar concluyó aquí, porque Dios lo llevó a Jerusalén prisionero. Esto nos lleva a la pregunta, ¿debía de haber ido él a Jerusalén o no? Vamos a ver el resultado. Capítulo 21, verso 1 dice, después de separarnos de ellos, zarpamos, fuimos con rumbo directo a Cos y al día siguiente a Rodas y de ahí a Patara. Y hallando un barco que pasaba a Fenice, nos embarcamos y zarpamos. Al visitar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tito, porque el barco había de descargar allí. Y hallando a los discípulos, nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo, por el Espíritu, que no subiese a Jerusalén. Cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos unos con otros, hijos hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa, oramos. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco, y ellos se volvieron a sus casas. Y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro, y arribamos a Ptolomeida, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día salimos, saliendo Pablo, a los que con él estaban, fuimos a Cesarea, y estando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este hombre tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, que viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, diciendo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán a los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros a los que de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo no estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad de Dios. O hágase la voluntad del Señor. La pregunta es, verso 15, después de estos días hechos ya la preparativos, subimos a Jerusalén. Aquí encontramos 4 componentes, cómo buscar tu camino, cómo entender tu camino. En primer lugar es la guianza. Todos sabemos el principio que es la fe. La fe es lo que voltea nuestro GPS en la dirección correcta. La fe nos da el acceso a la guianza que necesitamos de ir. Señor, confío en ti, que me vas a guiar, confío que me vayas a guiar a tu voluntad. Esto es lo que le sucedió a Pablo. Para nosotros es importante regresar y ver la primera vez que este pensamiento de ir a Jerusalén vino a la mente de Pablo. Vamos a regresar un poquito al capítulo 19 de los Hechos, 2 capítulos para atrás, para ver cómo comenzó este pensamiento en Pablo. Pablo está en Éfeso y por un poco de tiempo él vio buenos resultados y hizo que hacían declaración de fe. Capítulo 19 y verso 19 lee así. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pasados estas cosas, Pablo se propuso en espíritu a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado ahí, me será necesario ver también a Roma. Encontramos que está en Éfeso. Vio las grandes obras, el poder, la cosecha espiritual. Los resultados fueron buenos. Pero viendo él estos hermosos resultados, él hizo la declaración. Y es una declaración de fe. Dios ha sido tan fiel aquí, entonces yo confío que él quiere que vayamos a Jerusalén. Y tomar este programa de evangelismo hasta la ciudad de Jerusalén. Notemos que de Pablo dice: propuso en espíritu ir. En mi Biblia esta palabra comienza con letra mayúscula. La mayoría de los eruditos dicen que no debía de ser así. Pero aquí se refiere al espíritu de Pablo. Pablo propuso en su propio espíritu ir a Jerusalén. Muchas traducciones a este verso dicen que Pablo hizo su decisión. Es una afirmación de fe. Pablo está viendo que Dios ha obrado, entonces dice: vamos a Jerusalén. Confiaba en el Señor. Nosotros conocemos el principio. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 7 dice: porque por fe andamos y no por vista. No caminamos por lo que vemos. No andamos con un programa preparado. Eso no dice que es incorrecto, prepararnos, pero entendamos que cuando el cristiano hace sus planes, Dios se los puede cambiar porque él tiene derecho. Pero confiamos y creemos que el Señor nos guía. Y ese es el principio de nuestra guianza, nuestra fe. Es lo que Pablo entendió. Dice: yo creo en mi interior que eso es lo que Dios quiere para mi vida y para nuestro equipo. La fe fundamental es esta. Dios tiene y quiere que conozcas su voluntad. Dios quiere que conozcas su voluntad. Lo voy a poner en una forma diferente. Dios quiere que sepas que Él te guía a su voluntad. Quizás tú no conoces su voluntad. Aquí es donde entra la fe. Dios quiere revelar su voluntad a nosotros. Y la Biblia está repleta como Salmo 37. Los pasos del hombre son ordenados por el hombre. Y se deleita Salmo 32. Yo instruiré y te enseñaré en el camino que debes de andar. Y te guiaré con mi voluntad. Isaías 58:11 dice: el Señor guiará continuamente. Entonces, Dios tiene su sistema de GPS. Nos guía, nos dirige. Pero también, no por adelantado y en su totalidad, pero incrementalmente. No nos lo da todo de un golpe, nos lo da a un nivel poco a poco. ¿Por qué? Para que continúes regresando por más. Si Dios te diera el plan en un solo golpe y te diera lo que vas a hacer todo el día, las 24 horas del día, entonces ya no regresarías, sino que Dios quiere que cada día regreses y le digas: Señor, yo me entrego a ti este día, confío en tu guianza este día. Así que Dios te guía un poquito, al día siguiente regresas, pides más y Dios te da más. Por eso es que Dios quiere que sea nuestro instinto regresar a Dios. Es similar a lo que Dios le dijo a los hijos de Israel en el Antiguo Testamento, y les dijo: cuando entren a la tierra prometida, recuerden que yo exterminaré todos sus enemigos. No los haré todo en un día, sino poco a poco ellos desaparecerán de la tierra prometida para que ustedes habiten esa tierra. Y eso es donde entra el estado de aventura. Por eso es que yo creo que la vida de fe es una aventura que debemos de vivir. Confías en Dios. No sabes exactamente a dónde vas a ir. Hablando de Abraham, dice, Abraham iba sin saber a dónde iba. Y eso nos describe a muchos de nosotros. No sabemos cómo Dios nos va a guiar, pero sí sabemos que Él prometió guiarnos a toda verdad y a toda justicia. Así que eliminar la noción de que Dios obra para ti, que Dios te guía un día y otro día, no es como si fuera una lotería que ya la atinaste. Oí la historia de un piloto que apenas había recibido su licencia de piloto y estaba guiando un avión privado. Y cuando salió estaba despejado, pero cuando él regresó a donde había de aterrizar, estaba cubierto de nubes, así que estaba en contacto con la torre de control. La torre de control le ordenaba lo que hiciera para ayudarle a que aterrizara su avión. Cuando estaba poco a 20 bajando, de repente se dio cuenta que notó donde, que se daba cuenta donde estaba, reconoció los edificios, las montañas, como quiera se sintió muy atemorizado. Oyó que la torre de control le dijo: usted solamente obedezca nuestras instrucciones y yo me encargaré de las obstrucciones. Es lo que nos dice a cada uno de nosotros: sigue mis instrucciones, haz lo que yo digo y yo me encargaré de las obstrucciones. Eso es caminar por fe. Pero tengo que decirles, nosotros nos sentimos incómodos caminar por fe. No me digas, porque nosotros como humanos no queremos caminar por fe. Tú dirás, no, yo no, yo confío y anhelo esta vida de fe. Yo te digo, no es cierto, tú eres como todos los demás. Tú y yo preferimos caminar y figurar lo que queremos hacer en lugar de caminar por fe. Sería muy hermoso que siempre tuviéramos una visión como Pedro cuando estaba en la azotea, o un sueño como José en el Nuevo Testamento, o que un arbusto te hable como le sucedió a Moisés. Qué hermoso sería que vas caminando por la calle y el arbusto te dice para dónde ir, continúas hablando, eso sería hermoso. Y tú dirías, esto, eso es hermoso, eso quiere decir que caminas por vista. Nosotros caminamos por fe y no por vista. Ese es el principio de la guianza de Dios. El segundo componente que encontramos aquí es en tu vida es que ser guiado por una persona, no por el Espíritu. O imagínate que es el Espíritu Santo que te guía. Esta es una forma hermosa. Vamos al capítulo 20. Estamos en el 19. Ahora vamos al capítulo 20 para ver este proceso de Pablo a Jerusalén. Vamos a ver el capítulo 20 y verso 22. Pablo ya salió de Efeso, va rumbo a Jerusalén y se detuvo en Melita, y allí vinieron los hermanos para hablar con él. Verso 22 dice: ahora he aquí, ligado yo en el Espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, si estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal con que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Aquí Pablo dice que está convencido de ir a Jerusalén, no importa el resultado, porque sabe que el Espíritu Santo le ha revelado que los resultados no van a ser satisfactorios, sino dolorosos, y sufriré en Jerusalén. Imagínate, tú entiendes que el Espíritu Santo, que en el principio, o aquí en el libro de los Hechos se menciona el Espíritu Santo como 42 veces, es evidente leyendo el libro de los Hechos capítulo por capítulo que el Espíritu Santo, lo que el Espíritu Santo hace, dice, dirige. Algunos al libro de los Hechos le llamaban no libro de los Hechos, sino el libro de los Hechos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está entretejido en la vida de la iglesia, es lo que está guiando al apóstol Pablo, es lo que Jesús prometió, ¿verdad? Jesús prometió a sus discípulos que él se iría e iría, pero el Consolador, el Confortador vendría. Y les dijo, cuando el Espíritu de verdad venga, él os guiará a toda verdad y a toda justicia. Esa es la guía que nos guía. Cuando hablamos de guía, sabemos que el Espíritu Santo nos está guiando. Yo tengo un libro que se llama Lucha y Guerra, escrito por Juan Blanco. He leído tanto este libro que las páginas se están soltando, pero yo trato de guardarlo aún en medio de otros dos libros. Y tiene palabras que me han ayudado mucho y me guían. Por ejemplo, dice: la Biblia nunca utiliza el término guianza, que esto es interesante, pero sí nos habla de el guiador. Buscas guianza, pero Dios ha deseado darte algo mucho más mejor y poderoso, darse el sí mismo. Y muy hondo en tu corazón hay un guiador que nos guía. Y con todo eso, continúas anhelando. Hay veces que nos vamos en una mente tan alta, y buscando señales, cuando la guía, el guiador, reside en nuestro interior. El Espíritu Santo vive en nosotros. Por ejemplo, si tú fueras a la ciudad de Nueva York, o a cualquier ciudad grande, y te encuentras, rentaste un automóvil, y no tiene este instrumento GPS, pero tiene un mapa. El mapa tienes que detenerte y leerlo para figurar a dónde quieres ir. Esto te puede atemorizar también. Pero de repente notas que alguien nota lo que estás haciendo, toca la ventana y te dice: parece que estás perdido, yo estoy desocupado, si no te molestas, me gustaría ir contigo en tu automóvil para llevarte a donde tú quieras ir, yo conozco muy bien esta ciudad. Entonces tú dices, ¿le hago confianza o no? Es un buen plan, pero llevando un guiador es mejor que llevar el mapa. Es por eso es que este instrumento llamado GPS es tan útil. Y te dice, el GPS hasta te habla y te dice, en una milla voltea a la izquierda, en el I-225 voltea a la derecha. O a veces te dice, ya es tiempo que voltees a tu izquierda o derecha. Pero te sientes desconectado de la realidad si es que no entiendes este guianza aún. Con todo y eso, mucho nos perdemos en las ciudades. Entonces, el principio que te guía es la fe y es el Espíritu Santo. Componente número 3, que también es muy importante. El predicamiento de la guianza. Voces que vienen a ti. ¿Cómo sucede? ¿Cómo funciona? Hay veces que las voces de otras personas que no entienden qué es lo que el Señor quiere que hagas, te confirman lo que Dios quiere que hagas. Tú las oyes, te dan dirección y a veces te clarifican las bocas de algo otras personas. Aquí hemos leído que Pablo hizo su decisión. En el capítulo 19, capítulo 20, dice, estoy guiado por el Espíritu. Entonces está, Pablo está decidido, pero no todos están de acuerdo. Capítulo 21, verso 4, dice, y hallamos a los discípulos que nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo, por el Espíritu que nos subiese a Jerusalén. Lo que yo he leído es que el mismo mensaje va a venir, porque él dice, y sabe que si va a Jerusalén va a sufrir. Esto quiere decir que cualquiera le hubiera aconsejado a Pablo, no vayas. Pero él en el Espíritu Santo sentía que debía de ir a Jerusalén. En el idioma griego, esta afirmación es en el presente. Le decían a Pablo una y otra vez, ¿cuántos días? Dice aquí, por 7 días que no subiese a Jerusalén. Así que, ¿qué decidía Pablo? Cada vez que tenía almuerzo, comida o cena, alguien venía y le decía, Pablo, esta idea de que quieres ir a Jerusalén no es una buena idea. No lo hagas. Él continuó oyendo esto por 7 días. Los cristianos de Tiro, número 2, los clérigos de Judea, en el verso 10, dice, permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió un judeo, un profeta llamado Agabo, a quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo, Esto dice el Espíritu Santo. Así dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Podemos ver cómo es lo mismo que encontramos en los profetas Jeremías e Isaías. Es como diciéndole, Pablo, tú eres el dueño de este cinto, vas a sufrir. ¿De dónde viene el origen de estas voces? Sus compañeros que viajaban con él. Notemos aquí, dice aquí, cuando nosotros, o sea, cambió de ellos a nosotros. Aquí ya se refiere a Lucas, Silas y los que estaban con ellos. O sea, tanto aquellos como nosotros le rogábamos a Pablo que no subiera a Jerusalén. Todo esto para entender que va a haber competencia cuando se trata de las voces de Dios. Vas a encontrar otras voces que van a estar de acuerdo con lo que el Espíritu Santo te dijo. Una fuente eres tú mismo. Tú literalmente hiciste tu decisión. Eso es a lo que Dios quiere que hagas, pero notas también cuando te vas a dormir, ya estás tú solito en tu cama y comienzas a pensar, ¿es esto buena idea? ¿Debo de ir? Sé lo que me va a suceder. Otra fuente es la gente incrédula. Si tú fueras a buscar consejería de los incrédulos, ¿qué tipo de consejo te dirían? Yo creo que voy a ir a... Deseo ir a Jerusalén, pero creo que me van a golpear en todos los incrédulos. Enfáticamente dirían, ¡no vayas, Pablo! Te lo están diciendo por tu propio bien. No vayas, ese sería el consejo de la gente del mundo. Número 3 es la voz de otros cristianos que a veces, con una muy buena voluntad, pero no necesariamente es lo que Dios quiere que hagas, aún los hermanos cristianos te aconsejan. Le sucedió al Señor Jesús. Sus propios discípulos le decían que no subiera a Jerusalén porque Él les dijo, cuando yo vaya a Jerusalén, me arrestarán, me golpearán y me matarán. Pero al tercer día resucitaré de entre los muertos. Y ellos insistían en detenerlo, persuadirlo que no fuera a Jerusalén, al mismo Señor. Entonces, si tú no conoces la voluntad de Dios, te puedes sentir confuso. Recuerdo la historia de una persona que vino a mí por consejería, venía confundida acerca de la voluntad de Dios. Se quería casar. Me dice, tengo este novio y mi deseo es casarme con él. Él es incrédulo, pero lo amo. He tratado de discernir la voluntad de Dios. He preguntado a muchos de mis hermanos cristianos, que hasta son mis amigos, y todos me dicen que no me case con este hombre. Así que vino a mi oficina toda confundida y me dice, esta mañana decidí y le dije a Dios que lo que usted me diga, Pastor Skip, esa será la voluntad de Dios para mi vida. Entonces, ustedes quieren oír lo que yo le aconsejé, ¿verdad? Le dije, mire, yo no le voy a decir qué es la voluntad de Dios para su vida. Aparte de que yo le puedo decir los principios de las Escrituras para definir su voluntad en su vida. Usted tiene que hacer su propia decisión. No me puede echar a mí esa responsabilidad. Yo tengo problemas para discernir qué es la voluntad de Dios en mi vida. Así que yo simplemente sigo los principios que están en las Escrituras. Entonces, ¿cómo determinaríamos qué es la voluntad de Dios sin que busquemos consejos de nadie? Lo que nos lleva al punto final. Este es articular la voluntad de Dios. Punto número 4. La guianza en particular. He decidido explicar la guianza de 4 satélites. Satélite número 1 es la convicción. Esto es más que un presentimiento. Cuando yo digo convicción personal, es que el Espíritu Santo provoque lo que hay en tu corazón, que te convenza de que Dios quiere hacer algo. Aquí dice que Pablo propuso en su espíritu. Esto no quiere decir que De repente, Pablo sintió un golpe en su cuadril y dijo, esto es lo que el Señor quiere que haga. Sino que esto fue una convicción que se desarrolló en varios días. Ahora les voy a pedir que vayamos al capítulo 9 de los Romanos para ver lo que dice aquí. Aquí está escribiendo Pablo a los romanos. Esto es antes que Pablo estuviera en Jerusalén. Romanos 9, verso 1 dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Una afirmación muy fuerte, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por el amor de mis hermanos, los cuales son mis parientes según la carne, los israelitas, que son israelitas de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. He aquí Pablo da su testimonio por su pueblo, porque aquí nos dice que tan profundamente se sentía convencido. Bien, bien profundamente se sentía apesarado. Yo recuerdo cuando era un jovencito, después de un periodo de tiempo, yo sentí un deseo dentro de mí de entrar en el pastorado. Eso es lo que yo sentía, que Dios me estaba llamando. Yo no sabía cómo, cuándo, pero hice la determinación. Pero toda la gente que yo conocía no tenían la misma sensación. Algunos creían y creen que quieren ser hombres de negocio, aún en su vida cristiana. Otros creen que Dios los guía a ser médicos. Otros a escribir música. Y ellos sienten ese deseo. Y yo creo que eso es importante, que sientas deseo del Espíritu Santo. Yo creo que Dios nos da estos deseos para que así entendamos qué es lo que Dios quiere. Salmo 37 dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te dará los deseos de tu corazón. He oído que muchos lo leen y no saben interpretarlo. Esto quiere decir que si tú te gozas en la presencia de Dios, Dios te va a guiar. Yo no creo que eso es lo que quiere decir. Lo que quiere decir es que cuando tú enfocas tu plan en la voluntad de Dios, Dios te va a dar un plan en tu interior y te va a dar los deseos para que cumplas ese deseo que tú sientes. Por eso es que yo creo que cuando estos satélites que nos están guiando especialmente, Dios te ha creado con esos deseos, con talentos, deseos, para que entiendas qué es lo que Dios quiere de ti, que es tu pasión. Un autor escribe y dice, qué importante es esto. Dice, el deseo es este pequeño deseo, como cuando ves que un agua hierve a un grado de 211 grados es suficiente caliente para hacer tu taza de café. Pero si esta agua hierve a un grado más, se convierte en vapor y tiene el poder para empujar una locomotora alrededor del país. Así es, ese deseo, esa pasión, que tenga ese grado extra para que tú te puedas mover y puedas ir. Satélite número uno es convicción. Satélite número dos es la dirección a través de las escrituras. Esto quiere decir que tu mente esté saturada de los principios de la palabra de Dios a tal punto que te sea una naturaleza caminar bajo la voluntad de Dios. Que sea un instinto, que estés dispuesto para que conozcas la voluntad de Dios en tu corazón. Una historia verdadera que leí acerca de un periódico, esta familia que sobrevivieron un tornado. Y cuando se encontraron en medio de esta tormenta, descubrieron que cuando vino la tormenta y la casa se movía, y la casa literalmente se movió, uno de los miembros de esa familia clamó diciendo, NAM, de donde esta persona había visto esa película tanto, había digerido aquella película, a punto que se encontró en el peligro, y lo que estaba sucediendo a él, ella lo había visto en la película, y clamó lo que ella oyó en la película. Y esto es como debe de ser. Un creyente que está tan familiarizado con las Escrituras que cuando se encuentra en medio de la tormenta debe de clamar a su Señor. O sea, clamar las Escrituras, eso debe de ser. Y es lo que sucedió a Pablo. Aquí, en el capítulo 9 de los Romanos, Pablo testifica de lo que hay en su corazón. Vamos al capítulo 10, verso 1, dice: Hermanos, ciertamente en anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. No podemos leer más por el tiempo, pero vamos al verso 11, dice: Pues las Escrituras dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare en el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿O cómo oirán sin haber quien les predique? ¿O cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: ¿Cuál hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas? Verso 21 del mismo capítulo. Pero acerca de Israel dice: Todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Esto es evidente, ¿verdad? Que Pablo ha estado leyendo los libros de Isaías, los libros de Joel, y lo cita en su oración. Así que su deseo y su convicción está basada en la Escritura y la dirección que encontró en las Escrituras. Para nosotros, comenzar a personalificar y comenzar a discernir la voluntad de Dios es con un imperativo bíblico. Confíen que así va a ser. En el Nuevo Testamento solamente encontramos tres diferentes lugares donde específicamente nos habla de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Comencemos ahí. Porque yo he descubierto que muchos de nosotros continúan buscando con qué me debo de casar, qué trabajo debo de buscar, qué debo de hacer. Todo eso cuando la Biblia tiene todo escrito en forma clarísima acerca de este asunto. Y muchos no lo quieren entender. La verdad es que Dios nos habla a través de la Escritura y nos guía y nos enseña el camino directo. Hay tres áreas donde encontramos la voluntad de Dios. Por ejemplo, lo primero es santidad. Número dos, agradecimiento. Número tres, sumisión. Vamos a comenzar con este fundamento. Número uno, la santidad. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3 y capítulo 4, verso 3 dice: Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Dios quiere tu santificación. Que os apartéis de fornicación. ¿Cómo vas a interpretar lo que dice aquí con santificación? Que vivas una vida limpia. Y luego Dios define que es Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Que os apartéis de fornicación. Si acaso tú eres soltero y te estás haciendo la pregunta, ¿será la voluntad para mí y para mi novio tener relaciones sexuales antes de estar casados? Ya no te lo preguntes, yo te lo estoy diciendo. La respuesta es absolutamente no. Esa es la voluntad de Dios, que estés en un estado de santificación. Que os sostengáis de fornicación. Para mí es muy raro entender que hay muchas personas que se envuelven en una vida de fornicación y están buscando qué será la voluntad de Dios para ellos. ¿Qué plan debe de hacer cuando en verdad ni siquiera han comenzado a estar en abstinencia de la actividad sexual? Eso es lo que encontramos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Ahora vamos al verso 16. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios con vosotros en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, está bien claro. En el idioma griego, que es un imperativo que quiere decir, continúen orando, continúen agradecidos con Dios. Si alguna vez te has preguntado qué es la voluntad de Dios para los cristianos, que están siempre incómodos, pero saben que no están viviendo la voluntad de Dios, porque algunos hasta viven en el estado de concubinato. Entiendan, yo me he encontrado cristianos que personalmente están siempre saben que no están viendo la voluntad de Dios y quieren disculparse cuando vienen conmigo murmurando ciertas cosas. Quieren que yo les diga qué es la voluntad de Dios en sus vidas cuando saben bien que están viviendo en concubinato. Cuando aquí la Escritura dice que tienes la voluntad de Dios es que tu santificación. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya y a los gobernantes, como por él enviados para castigar a los malhechores, alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Así que imaginemos, ¿quién era el gobierno que estaba en poder cuando Pablo escribió esto? Nero, que estaba matando a los cristianos. Así que un cristiano debe de mentir en su reporte de impuestos o violar el límite de la velocidad para llegar a tiempo a la iglesia. La respuesta es no. No, no y no. Entonces estos principios o imperativos bíblicos es un principio para que puedas entender la voluntad de Dios. Entonces es tan loco e insensato cuando tú quieres hacer tu voluntad y vienes a buscar consejería a la iglesia basado en que ya tú sabes lo que estás haciendo y no es la voluntad de Dios. No estás siguiendo los principios bíblicos. Y entonces esto me dice a mí que para ti la voluntad de Dios es, lo pones en número 2. Dirección espiritual. La tercera es instrucción. Buscar consejería de los que están contigo. La Biblia está ahí llena principalmente proverbios, donde los proverbios, por ejemplo, 1:5 dice, el hombre sabio oye y crece en la sabiduría por su entendimiento en la palabra de Dios. Proverbios 12:15 dice, el camino del insensato es mal, pero el sabio, aquel que busca consejería, es sabio. Proverbios 15:22. Sin consejería, no podrás establecerte. Entonces tú dirías, ¿qué sucede aquí? ¿Qué sucedió con Pablo? Él completamente ignoró los consejos de los demás, estás equivocado. Él no desobedeció los consejos, sino que estudió cuidadosamente. Y los consejos que le dieron le ayudó a clarificar las voces de Dios. Él dice, estoy correcto, necesito ir a Jerusalén. Porque el Espíritu Santo no le decía, no vaya, sino que el Espíritu Santo le decía, a ti vas a subir allá y sufrirás, es lo que el Espíritu Santo le decía. Entonces, cuando estás buscando consejería, enséñate a discernir. Primeramente tienes que ser creyente, como Salmo 1, como dice, bienaventurado el hombre que nunca anduvo en el consejo de malos. Encuentras una persona que te va a aconsejar con consejos bíblicos tomados directamente de la Biblia, no alguien que no conoce las Escrituras y te va a dar sus propios consejos. Si buscas consejería, enséñate a discernir también. Si tú no vas a oír los consejos, mejor no los busques. No seas arrogante, orgulloso, sino que humíllate. Y no vayas a contestar al que te aconseja, usted está equivocado, yo ya conozco la voluntad de Dios. Sino, tienes que decirle, yo quiero oír lo que Dios quiere decirme. Sino que tienes que evaluar y vas a hacer tu decisión basada entre tu entendimiento y Dios. En la antigüedad, los barcos de la antigüedad llevaban dos brújulas. Una brújula para el capitán que estaba en el piso de abajo y una brújula allá arriba en la vela. Y el capitán enviaba a su ayudante a ver la brújula que estaba en la vela para decidir a qué dirección debía de continuar. Y vino uno de los pasajeros de ese barco y le dijo, ¿por qué es que tienes dos brújulas? Dijo, este barco requiere dos brújulas, porque una brújula nos habla de lo que hay en nuestro alrededor, pero la brújula que está arriba en el velero es la que nos influencia más. Siempre continuamos nuestro camino basados en la brújula que está allá arriba. ¿Entiendes? Lo tienes que balancear. La brújula principal es la que está en el cielo. Pídele a Dios que Dios ponga en tu corazón ese tipo de brújula. Un imán en tu corazón para que tu corazón se enamore y puede llegar a entender la voluntad de Dios en el cielo. Pregúntate, y vamos a sumarizar de esta manera. Debes llamar a Dios con todo tu corazón y haz lo que tú quieras. Ese es el consejo final. Es un buen consejo. Porque si tú amas a Dios con todo tu corazón, vas a leer su palabra, vas a orar, buscar la guía de Dios, del Espíritu Santo que vive en tu corazón, vas a buscar a los hermanos para consejería. Y así vas a decidir lo que quieres hacer, porque Dios te va a guiar y te va a dar los deseos de tu corazón. Oremos, Padre Celestial, confiamos en ti y te damos las gracias de que tú nos has dado más y más que un mapa o un grupo de reglamentos. Padre, nos has dado al guiador mismo, el Espíritu Santo, que nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia y nos va a guiar a tu presencia. Nos humillamos a ti y te pedimos que comencemos a entender las órdenes de las Escrituras y entender qué es tu voluntad para nuestras vidas, para nuestra santidad, y estar agradecidos y sumisos. Que podamos encontrar, entender y sentir tu voluntad, que sea como una naturaleza en nuestro corazón. Con esto en mente te damos las gracias, Señor. En el nombre del Señor Jesús, en el nombre del Señor Jesús, siempre, siempre y siempre. Amén, amén, amén y amén.